Okay. A partir de ayer empezamos a dar un giro. ¿De qué se trata este giro? Del enfoque en nosotros, los pecadores, los caídos, los fracasados, al Salvador, ¿no? Anoche vimos Dios Salvador, un título muy precioso. Queremos ver hoy este asunto de la redención. Ya empezamos a entrar en propiamente lo que se trata la salvación, ¿no? Entonces nuestro enfoque hoy va a ser el Salvador. Amén. ¿De qué se trata la redención? El título dice la redención judicial. ¿A qué se refiere judicial? Judicial quiere decir que ha pasado por un juicio, ¿no? El hermano Ni ilustra esto como tres partidos, tres partes, tres personas. A, B y C. A es Dios el Padre. Él es, imaginemos, en una escena del juzgado, ¿no? ¿Quién es la persona principal del juzgado? El juez, ¿no? Ese es A, la persona A. Y luego, si hay un juzgado, siempre hay un crimen, ¿verdad? Entonces, por eso el juzgado. Entonces, está la persona C, que somos nosotros, ¿no? Ante el juez, porque hemos pecado, ¿verdad? Y el juez dice, bueno, tú has pecado tanto, estás condenado. ¿Qué, how do you plead? How do you say that? ¿Cómo declaras? Culpable, como guilty as charged. Tal como estoy, ¿cómo se dice? Soy culpable, ¿no? Culpable. Entonces el juez dice, bueno, tienes que pagar un precio. El precio es muerte. ¿Qué pasa? No podemos pagar la deuda, nos toca la muerte, pero hay otra persona ahí, el juzgado, la persona B. Y la persona B dice, yo pagaré por él, yo moriré por él. Pero hermano Ni dice, eso es injusto a la persona B. Él no cometió el pecado, el delito. Sin embargo, la demanda está en la persona C para cumplir con los requisitos del juez, persona A. Entonces, ¿qué pasa? Para que sea justo a B, B y A tienen que ser la misma persona. ¿No? Por eso el Señor es nuestro Dios Salvador. Nuestro Dios Salvador. Él mismo vino a ser un hombre para pagar el precio por nosotros, ¿no? Queremos leer unos versículos. Filipenses 2. 2, versículos 6 al 8. Hablando del Señor, dice, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo. Él se despojó. Él estaba en la gloria, pero se despojó. Se despojó de su gloria. Salió de la gloria a Dios, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Él no vino a ser un gran emprendedor. No vino a ser un gran político. No vino a ser un gran rey, pero tomó la forma de un esclavo. Esta mañana, hermano Tom, hablando a los servidores, habla que nosotros debemos estar al nivel de los unos de los otros, ¿no? Bajarnos al nivel de los unos a los otros para poder pastorearnos los unos a los otros. Entonces el Señor vino tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ayer hablamos, o hemos tocado bastante esto de la sangre, ¿no? Apreciamos la sangre del Señor Jesús. ¿Pero qué sangre es esa? No es sangre de animal, es sangre humana, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tomo a este Jesús, y digo, tú vas a morir, por la humanidad, ¿no? ¿Valdría esa sangre o no? ¿No? ¿Por qué, Leire? ¿Por qué? Porque no es Dios. Pero, y porque esa sangre es la sangre de una persona pecaminosa, ¿verdad? Entonces, no cualquier sangre vale. ¿Qué sangre va a valer para redención? ¿Eh? Sí, mancha. Una humanidad perfecta. ¿Sabéis, santos? Cuando Dios dejó la gloria para llegar a ser un hombre, Él tomó un gran riesgo. Ayer creo que el hermano Efraín compartió que Él sufrió todas las tentaciones, ¿no? ¿No? Bueno, a lo mejor hay que tener mucho cuidado. Él fue sujeto a toda clase de tentaciones. Él no fue tentado. Él fue sujeto a toda clase de tentación. ¿Me entendéis, no? La diferencia. Él no tuvo concupiscencia, él no tuvo codicia, pero había inmoralidad por todas partes. A eso me refiero, ¿no? Él no fue afectado, fue sujeto a toda clase de tentación. Y no solo tentación, burlas. ¿A ti te gusta que te llamen, te injurien, te maldigan, hablan mal de ti? El Señor sufrió todo eso. Y hermano Ni dice, si el Señor desistió, si Él sintió el sufrimiento, es insoportable y ya no quiere seguir como un ser humano, Él puede regresar a la divinidad por su poder divino, ¿no? Ayer se dijo que él es 100% Dios y 100% hombre. Aún siendo un hombre, Él tenía su divinidad. ¿Qué hubiera ocurrido si el Señor dijo, ya no más, tiro la toalla, mucho sufrimiento, no vale la pena, y regresa a la divinidad? ¿Qué pasa? En ese juzgado hay un cuarto parte, ¿no? Satanás. Entonces, el Señor, Dios hubiera fracasado. No hubiera podido recordar al nombre. Entonces, tuvo que vivir una vida humana perfecta, sin ningún pecado. Esa es la sangre que vale para la redención. No cualquier sangre. Entonces, también quisiéramos leer otros versículos. Isaías 53. A ver si el hermano Efraín lo puede proyectar. Ok. Esto es del versículo 50, capítulo 53 de Isaías, ¿no? Dice el versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Porque creció. Esto es una profecía del Señor Jesús. Hermanos y hermanas, tenemos que apreciar lo que el Señor pasó por nosotros, ¿no? Para apreciar la redención. ¿Qué es la redención? Cuando yo era joven, he escuchado un dicho que las mejores cosas de la vida son gratuitas, gratis. El amor. ¿Quién tiene que comprar el amor? ¿Quién vende el amor? Es gratis. La salvación de Dios es gratis. Pero tenemos que apreciar cómo se nos llega la salvación, ¿no? Por ver a esta persona, nuestro Redentor, el Dios Salvador. Entonces, esta es una profecía del Señor. Y dice, porque creció como planta tierna delante de Él. No dice que creció como un roble, gran árbol. No. Nació una familia pobre. Tuvieron que huir a Egipto, claro, por la persecución y también, ¿no? No tenían, no era una familia rica. Y como raíz de tierra seca. No tiene aspecto atractivo, ni majestad para que le miremos, ni apariencia hermosa para que le deseemos. Hoy, si hubiéramos encontrado al Señor en su carne, lo hubiéramos a lo mejor apartado de nosotros, ¿no? El versículo 3 dice, fue despreciado y desechado de los hombres. ¿Te gusta ser despreciado? Selena, ¿te gusta ser desechado por los hombres? Todo el mundo quiere ser popular, ¿no? Se nos dice, escucho que me dicen algo, que me han llamado algo, oh, me ofendo. ¿No? Nadie nos gusta. Varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Si Julio fuera el Señor, lo veo y me escondo el rostro de él. ¿Te gusta? En el cole te ven y van así. Wow. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. No está hablando del COVID. Está hablando de todo lo que es mal sobre acerca de nosotros, ¿no? Nuestra alma corrupta, nuestra alma contaminada, y cargó nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Ese fue nuestro Salvador. Él estaba viviendo esa vida para cumplir la redención, la sangre de quien nos puede redimir, ¿no? Versículo 5, mas él herido fue por causa de nuestras transgresiones. En el juzgado estaba A, ¿verdad? C es por las transgresiones de la persona C, ¿no? Molido por causa de nuestras iniquidades. Molido, santos, molido. Nosotros no podemos ni sufrir un insulto pequeño, una mirada mala. El Señor fue molido. Molido. Por causa de nuestra iniquidad. Y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Qué son llagas? ¿Quién sabe qué son llagas? ¿Sabes? En la antigüedad, cuando uno sufría castigo, le daban latigazos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un latigazo te pega en la espalda? Sale una grieta, la piel se abre, ¿no? Llagas son esas heridas abiertas, abiertas, que aún un poquito de soplo de aire duele, ¿no? Por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Sin ser salvo por el Señor, somos como ovejas descarriadas. Cada cual se apartó por su propio camino y Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Fue oprimido y afligido una y otra vez, habla de eso. Pero no abrió su boca, no abrió su boca. En Pedro, 1 Pedro 2, creo que versículo 23, dice que cuando fue injuriado, él no injurió de vuelta, ¿no? Si Jairo me dice, me insulta, inmediatamente yo le insulto, ¿no? ¿Qué va? Tú eres ese lo que tú me dijiste. Así somos nosotros. Pero el Señor no. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja, que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por medio de opresión y de juicio, él fue arrebatado. Bueno, más adelante ya habla de su resurrección y de su ascensión, ¿no? Este es nuestro Salvador, santos. Este es nuestro Salvador. Él tuvo que vivir una vida de esa clase. Nosotros hubiéramos fracasado con el primer versículo, ¿verdad? Sí, entonces, otro versículo, Romanos 5, versículo 7, dice, pues apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, si Jairo me trata muy bien, me ha ayudado con todas las cosas que yo necesite. Un día, si me veo obligado a morir por él, bueno, me muero. pero nosotros no éramos así. ¿Qué hemos hecho al Señor? Todo lo que le hemos hecho es negarle, descuidarnos de Él, pecar, rebelar contra Él, desobedecerle. Pero Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. No fue que el Señor vino de adulto y dice, dispárame, pum, ya, muerto. No, Él tuvo que vivir esa vida humana. Ser redentor no es simplemente, no es solamente morir en la cruz. Es vivir toda esa vida humana, sufriendo todos esos, esas aflicciones, opresiones, sin pecar, ¿no? Esa sangre es la que vale ante el Señor. Entonces, cuando decimos, Señor, gracias por tu sangre, ¿qué apreciación tenemos, santos? ¿Simplemente una sustancia que se nos aplica? No. Hay que apreciar. No sentir pena por el Señor. Pedro sintió pena por el Señor. Y el Señor lo dijo, Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo que morir por la humanidad. Y especialmente, santos, cuando estamos a la mesa, alrededor de la mesa del Señor, ¿no? La Biblia nos dice que nos recordamos a Él, hacemos memoria de Él. Tal Salvador, tal Dios Salvador. Pero anunciamos su muerte. Recordamos a la persona, anunciamos su hechura, su obra, ¿no? En la cruz. ¿Qué quiere decir anunciar su muerte? No es estar ahí, oh Señor, qué pena, te ha dolido tanto. No, gracias Señor por tu muerte. Gracias por salir de la gloria, tomar tal riesgo de la humanidad, avergonzar a tu enemigo, cumplir con la justicia de Dios, morir tal muerte, ¿no? Ese es anunciar su muerte. Dar gracias al Señor por tal muerte. Yo he dicho esto y repito que la muerte es lo que es la cosa más fea ante Dios en todo el universo, salvo una muerte. La muerte de nuestro Dios Salvador, ¿no? Es la muerte maravillosa, la muerte toda inclusiva, la muerte salvadora, la muerte redentora que causó que Dios pudiera recobrar la humanidad. Ok, un versículo más. Esto es muy tierno. Juan 19, 38. Santo, no estoy resfriado. Siempre tengo alergia. No os preocupéis. Ok, el versículo dice, después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero lo que me toca mucho es la nota 38:1. Dice, el Señor, después de morir para efectuar la redención e impartir vida, vio su situación pasar inmediatamente del sufrimiento al honor. Cuando el Señor estaba viviendo en la tierra, no tuvo honor. Todos los sufrimientos, todas las injurias, todos los insultos, todos los maltratos, le querían matar. Pero cuando fue sepultado en honor. Y dice, José, un hombre rico, y Nicodemo, un principal entre los judíos, se encargaron de su sepultura. Envolvieron su cuerpo con mirra y aloes y lo sepultaron en una tumba nueva con los ricos. Con honor humano de un alto nivel, el Señor descansó en el día de sábado, esperando el momento para resucitar de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué consuelo! Me toca mucho leer esta nota siempre. Después de que el Señor sufrió tanto, habiendo muerto para lograr la redención, descansó en su muerte, en honor, ¿no? Ok. Y esta redención, santos, según Hebreos 9:12, es una eterna redención. Quiere decir que, aunque el Señor murió hace 2000 años, hoy podemos decir, esta es mi historia, ¿no? Y mi canción, porque es eterna redención. Hoy cualquiera puede beneficiarse de esa redención por la eternidad, ¿no? Es una eterna redención. Ok, entonces en esta lección vamos a tocar, wow, el tiempo vuela. Hay cinco aspectos de la redención judicial. Ok, la salvación completa es compleja, ¿eh? Tenemos que usar nuestra mente para entender. Hay dos aspectos de la salvación completa de Dios. El aspecto, lo que llamamos redención judicial, que es por parte del Señor, solo. Nosotros no tuvimos ninguna parte de esa redención, ¿verdad? Solo nos toca recibirla. Y luego, después de ser redimidos, ¿qué pasa? ¿Vivimos nuestra vida como siempre? No, todavía tenemos nuestro mal genio, todavía existe, nuestra alma todavía necesita ser transformada, ¿no? Entonces, por el resto de nuestras vidas, después de recibir al Señor, después de recibir la redención, es la salvación orgánica, lo que llamamos, ¿no? ¿Por qué? Ok, redención judicial es porque pasó por un juicio, ¿verdad? En la escena del juzgado. La persona B es la misma persona que el juez, la persona A que murió por la persona C, ¿no? Eso es judicial. Y salvación orgánica se refiere a salvación por su vida, ¿no? Orgánica quiere decir vida. Aquí dice, en el punto 1, Romano, debido a la caída, bueno, antes de entrar en el punto 1, hay cinco aspectos de la redención judicial. El primer punto es la redención misma. El segundo punto está en el título de la lección, el perdón de nuestros pecados. El tercer punto es la limpieza de pecados. Ya veremos cuál es la diferencia entre el perdón y la limpieza, ¿no? Y luego la justificación. Entonces, en esta lección tocamos cuatro puntos de la redención judicial y la siguiente lección tocará el quinto punto, que es la reconciliación. Entonces, estos son los puntos, cinco puntos. A ver, ¿podemos recordar? ¿Cuál es el primer punto de la salvación completa de Dios en el aspecto judicial? Número uno, la redención. Número dos, el perdón. Número tres, la limpieza. Número cuatro, la justificación. Y luego, la reconciliación. ¿Sí? Ok. Entonces, el número romano 1 dice, debido a la caída del hombre, este tenía dos grandes problemas. ¿Cuáles son los dos grandes problemas que tenemos? ¿Alguien podría adivinar? ¿Especular? Bueno, es lo que hacemos y lo que somos, ¿no? Es una cosa que pecamos, cometemos pecados, eso es un gran problema. Y el otro gran problema es que somos pecaminosos, ¿no? Entonces la Biblia dice, hay un versículo que dice que Cristo murió por nuestros pecados. Pero ¿y qué de nuestra persona? Hay otro versículo que dice, Cristo murió por nosotros. Ok, es Romanos 5:8, dice que Cristo murió por nosotros, nuestra persona. Y 1 Corintios 15:3, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Repito esos dos versículos. Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Y 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados. Por eso, sigo leyendo Romano 1. Debido a la caída del hombre, este tenía dos grandes problemas. Por tanto, la salvación completa que Dios efectúa tiene dos aspectos, el judicial y el orgánico. Ya veremos más adelante la salvación orgánica, maravillosa salvación. Romanos 2 dice, el aspecto judicial de la salvación completa que Dios efectúa es la redención eterna lograda por Cristo para resolver el problema objetivo del hombre ante Dios. Este aspecto incluye, punto A habla del perdón, punto B habla de la limpieza de los pecados y el punto C habla de la justificación. Por causa de tiempo, yo voy a resumir bastante el bosquejo. El significado del perdón es tener nuestro caso eliminado delante de Dios, ¿no? Una vez que la persona ve, dice, yo pago el precio. Se acabó el juicio, ¿no? Y también, punto B dice, librarnos del juicio de Dios. Eso. C, librarnos de la condenación de Dios. El perdón de pecados nos libra del juicio de Dios y de la condenación de Dios. ¡Aleluya!
Amén.
¡Aleluya! No puedo imaginar, por ejemplo, Pablo, que antes de ser salvo, cometió a muchos creyentes a la muerte. ¿Te imaginas? Pedro, que negó al Señor 3 veces. ¡Qué pecado! ¿No? ¿Quién puede perdonar esos pecados? Solo el Señor. Solo el Señor. Luego, la manera para recibirlo, A, es, bueno, dice para incrédulos, inclusive para nosotros, necesitamos ser, arrepentir y creer, ¿no? En la Biblia, creer es recibir. Creer no es simplemente creer que algo exista. Ese es el conocimiento común de creer. Ah, yo creo que Dios existe. Creo que antes de venir a España, yo creía que España existía. Claro, pero no sabía nada de España. Pero en la Biblia, creer es recibir. Recibir quiere decir tener en cuenta. Pueda que nosotros creamos que Dios es Cristo, pero no le tenemos en cuenta, ¿no? Dios está ahí. Pero la Biblia dice, creer es recibir. Dios, tú vuelves tu corazón a Dios. Eso es creer en la Biblia, ¿no? Entonces, la redención es igual. La manera de recibir la redención es, Señor, me arrepiento, ¿no? Te recibo. Yo creo lo que recibo, lo que tú has hecho por mí en la cruz. Recibo todo lo que tú has pasado por, ¿no? Por el en tu vida humano. Y B, necesitamos confesar. Señor, yo soy pecador. Perdóname, ¿no? Y luego C, cuando Dios perdona nuestros pecados, Él también los olvida. ¡Wow! ¡Qué liberación! ¿No? ¡Qué liberación! Luego B, la limpieza de los pecados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre perdonar y limpiar? Bueno, el punto 1 dice, el significado de limpieza es lavar la mancha en nuestra conducta causada por la acción de cometer pecado. Por una parte, recibimos perdón, pero existe una mancha, ¿no? Pero gracias al Señor, Él nos limpia y Él se olvida de eso, ¿no? Por ejemplo, si Jesús me insulta, yo le perdono. Pero que Él me haya insultado sigue siendo una mancha, ¿no? Entonces yo no tengo el poder de limpiar ese sentimiento contra Jesús. Pero el Señor nos limpia, santos, nos limpia. Y la manera para recibir esa limpieza es confesar también, ¿no? No tengo tiempo de leer los versículos, sería muy bueno si tuvieses la oportunidad. Bueno, un versículo que está en el libro, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, está en la página 11, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Entonces, gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu limpieza, ¿no?, de nuestros pecados. Y luego la justificación. Justificación. El significado de la justificación es la acción de Dios de aprobar a las personas de acuerdo con su norma de justicia, en base a la redención de Cristo y por medio de nuestra fe. Es creer. Es creer. Romanos, hay un versículo que no está citado, Romanos 3, 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. La fe se refiere a creer, ¿no? Y creer en la Biblia es recibir, recibir. Es tener en cuenta al Señor, volvernos a Él, admitir que somos pecadores, confesar. Entonces, en resumen, la salvación jurídica es importantísima, importantísimo. Es el fundamento de la vida cristiana. La fe cristiana, la fe básica cristiana, es la redención, ¿no?, nuestro ser redimidos por el Señor. Entonces, para recibir el perdón, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Para recibir la limpieza, tenemos que confesar. Y para ser justificado, creemos. El perdón de pecados, lo recibimos. El perdón de pecados es para librarnos de la condenación de Dios, ¿verdad? La limpieza de los pecados es para que la mancha de nuestra conducta sea eliminada. Y la justificación es la aprobación de Dios de nosotros, ¿no? Entonces, esta es una secuencia muy buena. Recibimos la redención, confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón, ¿no? Y también recibimos la limpieza. Entonces Dios dice: aprobado. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Quieres ser aprobada, hermanas? ¿Queréis ser aprobados, hermanos? Sí, necesitamos la redención. Necesitamos admitir ante Dios, culpable ante el juez, ¿no? Pero gracias, Señor, por morir por nosotros. Entonces, ese es el inicio de nuestra salvación. No para ahí. Hoy hay el concepto erróneo de que una vez que recibamos al Señor, todo está bien. Ya tengo el billete para una eternidad de confort, ¿no? O ir al cielo. No está en la Biblia esto de ir al cielo. Pero ¿y de qué de nuestra vida? ¿No? Todavía tenemos problemas que Dios necesita resolver con su vida en nosotros, ¿no? Amén. Bueno, esta es la redención. Tenemos que apreciar la redención, santos. Y tenemos que apreciar lo que el Señor pasó por nosotros, ¿no?, para efectuar la redención. Amen.